Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Una lacra de nuestra sociedad que Naciones Unidas ha calificado en un informe como pandemia global. Considera que la violencia contra la mujer es perpetua y se sigue perpetuando. Y apunta a que la situación es especialmente grave en zonas como América Latina, Asia y África. Nuestros datos son espeluznantes. En lo que va de año, en 2024, han fallecido 41 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que va a aumentar en las próximas horas, ya se lo digo yo. Hoy mismo, un joven de 17 años, ha sido detenido como presunto asesino de su exnovia, que solo tenía 15 años, dos menores de edad. Desde que hay estadísticas, si no me falla la memoria, desde el año 2003, la cifra apunta a 1.286 mujeres fallecidas, pero no podemos olvidar a los 61 menores que han sido asesinados por alguno de sus progenitores o por las parejas de estos, con la única finalidad de hacer daño al otro progenitor, lo que se denomina violencia vicaria, o los 465 niños y niñas que han quedado huérfanos en todo este tiempo. Y desgraciadamente, esta conmemoración del 25 de noviembre, recordamos, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, llega, como suele ser habitual, con división, mucha división. Por un lado, la que se produce desde hace un tiempo entre las organizaciones en contra de la violencia de género. Discrepan en temas como la identidad de sexo, la ley trans, sobre cómo abordar la prostitución o las consecuencias que tiene o que tuvo la ley del solo sí es sí. Y división entre los políticos, aunque en este caso, más que división, se trata de todos los partidos unidos contra la violencia de género y uno que no. Ya saben ustedes quién es. Vox, por ejemplo, hoy no ha participado en el minuto de silencio convocado por el Congreso. Pero hay más asuntos. En este lunes 25 de noviembre se complica el futuro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toda vez que un primer informe de la OCU, de la Guardia Civil, le otorga un papel preeminente en la filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y es que tanto la documentación requisada en el registro a la Fiscalía de hace unas semanas como la información que ha ido recabando el Instituto Armado han permitido elaborar un relato cronológico de todas las comunicaciones que se producían entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y otros miembros de la Fiscalía. Y otra derivada de este asunto es la información publicada hoy por los compañeros del diario ABC, que señala que el secretario general de los madrileños, de los socialistas madrileños, Juan Lobato, recibió la confesión de la pareja de Ayuso de esos delitos fiscales, González Amador, desde el Palacio de la Moncloa. El diario señala directamente a que fue la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, la que protagonizó ese envío al secretario general de los socialistas, a Juan Lobato, con un objetivo único, que lo utilizara en la Asamblea de Madrid para atacar a la presidenta Díaz Ayuso. Tras la negativa de Lobato a utilizarlo, Moncloa decidió filtrar la confesión a los medios y Lobato decidió registrar, no sabemos en concreto el motivo, esos mensajes que intercambió con Pilar Sánchez Acera en una notaría. Eso sí, la filtración fue en el mes de marzo, Lobato registró los mensajes hace unas pocas semanas en noviembre. Sepan que esto ha provocado que Juan Lobato deba comparecer ante el Tribunal Supremo como testigo el próximo 29 de noviembre. Ha sido citado por el juez y en ese momento deberá aportar el acta notarial con los mensajes registrados. Estos y otros asuntos, a partir de ahora, se los va a contar una voz, la de Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a conocer en primer lugar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la A3 en Rivas y también por la A4 en Butarque y en Pinto y por la A5 en Alcorcón. Y dificultades en la M40, los tramos habituales de Hortaleza y Coslada, sentido A3, y de Pozuelo de Alarcón, dirección A5.
Y vamos a saber también cuál es el pronóstico del tiempo que nos espera en las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy la previsión ha estado marcada por un inicio de semana pasado por agua con la llegada de un frente que ha dejado lluvias casi generalizadas durante buena parte de la mañana, aunque luego por la tarde nos hemos quedado con cielos más variables. Eso sí, el frío llegará a partir de ahora. Las temperaturas mínimas hoy se van a registrar al final del día y esto nos va a dejar una jornada de martes más fría con relación al día de hoy, con hasta 5 o 7 grados menos con relación a las máximas que se han registrado en esta jornada de lunes en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, como en el caso de Aranjuez, donde hemos llegado hasta los 20 grados, o en la capital, donde hemos llegado a los 17. De ahí que mañana, por ejemplo, la máxima prevista en Madrid sea de 12 grados. Así que ambiente frío durante las horas centrales del día e incluso más frío también a primera hora, así que habrá que salir abrigados. Mañana en el cielo, abundante nubosidad, bancos de niebla a primera hora, no solo en zonas de la sierra, sino también en zonas de la Franja Sur y en el este de la Comunidad de Madrid. Mañana el sol será más caro de ver, especialmente durante la mañana, aunque por la tarde ya tendríamos de nuevo intervalos nubosos.
Son las 7:07 minutos de la tarde. Comenzamos nuestro repaso informativo. La UCO ve una participación preeminente del fiscal general del Estado en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía. Informa Julio César Cobos.
La UCO hace un repaso cronológico y acredita que la primera filtración fue el 12 de marzo, cuando se publica la primera noticia sobre un posible delito de González Amador. Lo publica el diario.es. Los investigadores dicen que la prensa disponía de esa información antes que el propio interesado, pero la UCO pone el foco sobre todo en el 13 de marzo. Esa mañana hay conversaciones en las que la propia fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, muestra su enfado porque la información solo se ha filtrado a un medio. Esa misma noche, García Ortiz accede a los correos donde González Amador reconoce los delitos y apenas 2 horas después ya están publicados en el diario El Mundo. Es otro indicio claro para la UCO de que la filtración debió iniciarse en el seno de la Fiscalía. Los mensajes entre el fiscal general y su equipo a partir de ese momento son constantes, diseñando la nota informativa de la Fiscalía. Incluso dicen al fiscal literalmente que podrían incorporar más cianuro a esa nota aclaratoria. Las reacciones políticas han sido contundentes. Cuca Gamarra, desde el Partido Popular, cuestiona y pide el cese del fiscal general.
Un fiscal general del Estado, imputado por presuntamente cometer los delitos para perseguir a un ciudadano particular, no puede estar al frente de la Fiscalía.
Más a la derecha, José Antonio Fuster, de Vox, habla de asalto a las instituciones.
Casi actúa el socialismo destructor. Es que cuando nosotros decimos que han asaltado las instituciones, las asaltan precisamente para usar todos los resortes del poder contra los adversarios políticos.
La UCO desvela estas pesquisas, pero falta el análisis del móvil del fiscal general, que continúa bajo secreto.
Bueno, pues el diario ABC ha publicado una exclusiva en la que señala que la jefa de gabinete de Óscar López le envió la confesión de González Amador para que la sacara en la Asamblea, que Lobato se negó y que Presidencia lo filtró a los medios. Cuenta que el líder del PSOE en Madrid ha depositado los mensajes de WhatsApp en una notaría. El Supremo ha citado a Lobato como testigo en la causa sobre el fiscal general Luis Mínguez.
Según lo que publica hoy ABC, cuando los delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya habían saltado a la prensa, pero con versiones contradictorias, Juan Lobato recibió unos WhatsApp enviados desde Moncloa por Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de la su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. En la comunicación se adjuntaba el documento original en el que el abogado de González Amador reconocía el fraude fiscal de su cliente y su disposición a resarcir lo defraudado. Y Sánchez Acera pedía al líder del PSOE madrileño que lo exhibiera esa misma mañana durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. pero según mantiene ABC, Lobato se habría negado, con lo que desde Moncloa se filtró el mencionado documento a medios afines. La información añade que ya en este mes, cuando la filtración de las comunicaciones del abogado de González Amador se judicializó, primeramente a través de las querellas del investigado contra la Fiscalía de Madrid, Lobato acudió a un notario para que levantara acta de los WhatsApp que había recibido desde Moncloa, en lo que cabe interpretar como un movimiento para evitar ser imputado él mismo en la investigación.
El Gobierno se acaba de pronunciar en voz del ministro Ángel Víctor Torres en rueda de prensa tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Estas han sido sus declaraciones.
Lo que ocurrió fue que el director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó una información que era objetivamente falsa, relativa al procedimiento judicial que se seguía contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el fiscal general del Estado lo que hizo no fue otra cosa que aclarar que eso era una noticia falsa.
El propio Juan Lobato ha respondido a toda esta información y ha negado que le pasaran información confidencial desde la Fiscalía. En la Asamblea de Madrid, José Frutos.
Juan Lobato niega tajantemente que desde Moncloa se le suministrara documentación de la Fiscalía sobre el novio de la presidenta Ayuso. Asegura que él mostró en la Asamblea el correo del abogado de González Amador reconociendo el fraude fiscal, pero tras haber sido publicado por los medios.
Sí que antes de que yo lo recibiera ya era público su contenido en varios medios de comunicación, pero yo lo que pregunto es por el texto concreto, o sea, por lo que yo recibo, ¿no? Entonces me dice que viene de los medios de comunicación y que efectivamente luego compruebo que está ahí.
Explica también por qué llevó al notario tiempo después esa conversación vía WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, asesora de Óscar López y miembro de la ejecutiva del partido en Madrid. El Supremo había abierto ya una investigación tras una denuncia por revelación de secretos.
Una denuncia en la que lo que se intenta es vincular al Partido Socialista con las filtraciones del fiscal general del Estado si las hubiera, pues es cuando yo digo, oye, aquí bromas cero, ¿eh? Bromas cero, que aquí está acreditado que a nosotros y en todo lo que yo conozco, toda la información llegó por los medios de comunicación y nunca por la Fiscalía General del Estado.
Lobato se niega a hacer públicos esos mensajes porque, según dice, competen también a otras personas.
El caso y sus novedades sorprenden a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional en Corea del Sur, donde se encuentra de viaje institucional. Cree la presidenta regional que se están cometiendo ilegalidades utilizando los poderes del Estado, Begoña Larcón.
Díaz Ayuso es contundente, acusa a Pedro Sánchez de utilizar la Moncloa para destruir a un rival político y eso no lo sostiene ninguna democracia. La jefa del Ejecutivo madrileño ve clara la maniobra orquestada, dice, desde el despacho del presidente del Gobierno.
Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo, una utilización de los poderes del Estado cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero.
Algo que la Comunidad de Madrid viene denunciando desde hace tiempo, la utilización de los poderes del Estado contra un ciudadano privado, contra un particular, para perjudicar a un contrincante político. El gobierno central, remarca Díaz Ayuso, se ha instalado en la corrupción y los escándalos. Hay que poner punto y final a un desastre de gobierno como este.
Y esto es gravísimo y creo que ya no sé qué más tiene que ocurrir para que se ponga punto y final a desastre de gobierno como este, cuya legislatura nunca tendría que haber ni siquiera comenzado.
Y no la convence las explicaciones de Lobato porque dice, siendo técnico de Hacienda como es, desde el primer día tendría que haber advertido que esto es una evidente ilegalidad.
Un asunto aparte, un grupo de magistrados y fiscales jubilados han presentado una querella ante el Supremo contra el Rey Emérito por delitos contra la Hacienda Pública. Son delitos que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre 2014 y 2018. Consideran que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no debió permitirse porque el Rey Emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento. 7:14 de la tarde, el Ayuntamiento de Orihuela en Alicante ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de un supuesto caso de violencia machista, sería el último. Se trata de una menor de 15 años que ha sido asesinada en este municipio, presuntamente por su expareja, también menor de edad, que ha sido detenido. De confirmarse su naturaleza machista, se trataría de la primera menor de edad asesinada por su expareja en este año, en el que 40 mujeres han sido víctimas mortales de violencia machista, de acuerdo con datos oficiales.
Sí, reseñar la importancia de la educación en valores, la importancia de que nuestros niños, nuestras niñas, sepan que la violencia de género no puede formar parte de su paisaje, de su educación, ni de su formación, ni de su vida del día a día.
Cada mujer que muere a manos de su pareja o de su expareja, cada mujer que sufre la violencia de género en sus múltiples formas, es una derrota democrática. Es una derrota de nuestra democracia.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actos institucionales y con manifestaciones que recorren diferentes ciudades. En Madrid estamos en la de la Comisión 8M, que recorre el tramo comprendido entre Atocha y Alcalá. Y allí está nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Juntas el miedo cambia de mando, lema que preside a esta hora aquí en Atocha esta marcha feminista, con temas como la autodeterminación de género, la abolición de la prostitución y la ley del solo sí es sí en el centro de esta marcha, un espacio seguro para mujeres y disidencias aquí organizada por la Comisión 8M.
Somos las universitarias, somos las mujeres trabajadoras domésticas, somos las trabajadoras precarizadas.
La magia, ¿no? Necesitamos unirnos todas y todes y todos también. Para reivindicar toda la que nos falta, toda la igualdad que no tenemos, no queremos nada más que lo que nos corresponde como a todos los demás.
Hemos retrocedido, pero a pasos agigantados, de cuando yo era adolescente y tengo una edad, ahora hemos ido para atrás. O sea, todo lo que parecía que estábamos avanzando, hemos conseguido todo lo contrario. Tenemos menos derechos, hay muchos más asesinatos.
Yo con mis amigas alucino porque van pasando los años y al final la gente se va abriendo y es capaz de contar cosas que pasaron hace años y hemos sido todas víctimas de violencias, de agresiones sexuales, unas más graves, otras menos graves, pero todas graves.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las cifras hablan y cuentan historias. 40 mujeres muertas, 8 menores sin contar las asesinadas este fin de semana, 100.000 casos activos de mujeres víctimas de la violencia machista inscritas en el BioGen o 1.201 adolescentes menores de edad que viven con protección policial para evitar que vuelvan a ser agredidas. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Así que esta tarde, juntas, el miedo cambia de bando. Este es el lema. Arranca aquí la marcha de Atocha hasta Alcalá.
También Foro de Madrid ha convocado la manifestación del 25N con el lema Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres y discurre entre Cibeles y Plaza de España. La Puerta del Sol, en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha reconocido a diferentes colectivos que luchan contra esta lacra: Policía y Guardia Civil, Observatorio Regional y Mujeres Israelíes, entre los reconocimientos de la comunidad. También se ha recordado a Soledad, a Sara Abigail y a Elizabeth, las tres mujeres asesinadas en Madrid en lo que va de año. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, asume como prioritaria la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas.
Desde la Comunidad de Madrid no vamos a dejar a ninguna mujer sola. No vamos a defraudarlas ni permitir que se sientan aún más vulnerables. A ellas les decimos con el corazón en la mano, su sufrimiento no pasará desapercibido.
Tampoco ha pasado desapercibido este sufrimiento en el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
Con el auditorio lleno, el testimonio es de Carolina.
Salí a celebrar una buena noticia médica y yo coincidí con mi agresor en la barra de un restaurante. Empezamos a hablar, yo soy artista y él insistió en que fue llevarle a mi estudio a que viera. Y llegué, entré al cuarto de baño y cuando salí yo ya no tuve escapatoria. Que dije que no, muchas veces.
Ella, víctima de la agresión sexual, Natalia, trabajadora de la red municipal, charlan.
La mujer se mantiene en esa decisión de denunciar gracias a que hay un acompañamiento de profesionales en la atención de estas mujeres, ¿no?
Ha sido vital el tener el acompañamiento especializado. O sea, no teníamos ni idea de qué se hacía ante algo así.
Protagonistas en este 25 de noviembre, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
que seamos capaces de transmitir un mensaje de unidad, de firmeza y desde luego de lucha inquebrantable para que esta lacra de una vez por todas se acabe, porque habiendo avanzado todavía estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos.
El alcalde anima a las víctimas a denunciar.
Y el gobierno regional presenta un nuevo protocolo de atención sanitaria a menores víctimas de violencia sexual. Ha implantado en su red sanitaria pública el primer protocolo en este sentido. Se trata de ofrecer, Paloma Nolasco, una respuesta rápida y coordinada para proteger a estos menores.
El protocolo se activa en urgencias. En ese momento comienza la coordinación de los servicios sanitarios, sociales, judiciales y policiales. Enrique Villalobos, pediatra del Hospital Niño Jesús.
Se protocoliza una atención tanto sanitaria como social desde el principio, de manera que existe no solo una atención en lo que es el ámbito de la urgencia inmediato, sino luego un seguimiento y una coordinación en ese seguimiento.
Pistoletazo de salida de esta iniciativa que estará desplegada a principios del próximo año en 26 hospitales públicos. 150 sanitarios ya han sido formados sobre las pautas de actuación porque la tendencia es que cada vez hay más casos o al menos se detectan más. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Hay estadísticas de uno de cada cinco niños y niñas que han podido tener un acto de violencia hacia su persona y eso a mí me parece tremendo.
Herramienta dirigida a mujeres menores de 16 años y varones de 18 que hasta ahora no contaban con un protocolo específico. Para las chicas de 16 a 18 ya existe otro procedimiento llamado BISEN.
Nueva jornada de declaraciones en el caso Koldo, la presunta trama corrupta de cobro de comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha tomado declaración a tres socios del comisionista Víctor de Aldama. Recordamos que el pasado jueves, en su declaración, acusaba al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán, de haber recibido una comisión de 15.000 euros. La acusación popular de acto oír, Javier María Pérez, ha pedido que se le investigue.
Hemos presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se eleve exposición razonada al Tribunal Supremo con respecto a Cerdán, en tanto en cuanto en la propia agenda de Koldo aparecen diversas reuniones con Cerdán, diversas citas, y por el tenor literal de lo que aparece apuntado en las agendas, era presumiblemente petición de favores.
Por cierto, que el gobierno está estudiando cómo revocar la medalla que fue concedida a Víctor de Aldama por la Benemérita. En Podemos estarán vigilantes tras las declaraciones del cabecilla de la trama Koldo. El Ejecutivo no tiene previstos cambios en su organigrama mirando a su Congreso Federal que se va a celebrar en Sevilla este próximo fin de semana. Noelia Ontoria.
El Gobierno no respalda la medalla concedida por la Guardia Civil al empresario Víctor de Aldama y el ministro del Interior estudia cómo revocarla.
En su caso, evidentemente, no dignifica para nada a la Guardia Civil.
Las declaraciones del cabecilla de la denominada trama Koldo no han causado más estragos desde el jueves, pero en Podemos, Pablo Fernández advierte que estarán vigilantes.
Que es inverosímil que nadie en la dirección del Partido Socialista y que nadie en el Gobierno tuviese sospecha o al menos el mínimo conocimiento de estas corruptelas.
Ni Junts ni el PNV han hecho caso a las llamadas a la moción de censura que les hacía la semana pasada Alberto Núñez Feijóo. Los de Carles Puigdemont dicen que están acostumbrados a la guerra sucia. En el PP, la secretaria general Cuca Gamarra afirma que el PSOE está nervioso porque se sabe rodeado de corrupción.
Están en pleno ataque de pánico a quien dicen no conocer. Lo han estado condecorando.
Mañana la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acude al Senado a la comisión de investigación del caso Koldo. El jueves será el turno para los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. El PSOE, de momento, no da muestras de preocupación y no tiene previstos cambios en el organigrama del partido de cara al Congreso Federal que se celebra este fin de semana.
De momento, la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez viene con Sara Hagesen, que hasta ahora era secretaria de Estado de Energía y que sustituye a Teresa Rivera con un pie ya en Bruselas al frente del Ministerio de Transición Ecológica y la vicepresidencia tercera del gobierno. El jefe del Ejecutivo ha subrayado el continuismo en la gestión.
Estoy seguro de que bajo el liderazgo de Sara Hagesen, España continuará siendo un referente europeo y mundial en materia de transición verde y justa. Vamos a seguir demostrando que se puede crecer, crear riqueza, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cuida el medio ambiente, la biodiversidad de nuestro país, haciéndolo de manera equitativa, solidaria y responsable.
Necesitamos una mayor protección de las zonas inundables, una adaptación de nuestros sistemas hídricos a escenarios de sequía cada vez más agudos y también proteger la salud de estas altas temperaturas y de nuevos vectores de enfermedad. Necesito destacar algo tan importante como que hay que respetar a las entidades científicas. porque nos protegen.
Madrid sigue ayudando a Valencia. Desde hoy, tres ingenieros especialistas de Canal de Isabel II relevan a compañeros en labores de limpieza y reparación de las redes de saneamiento. Este fin de semana se ha hecho el relevo de 40 de los 90 conductores de 45 autobuses del consorcio de transportes que siguen realizando el servicio alternativo de Metro Valencia. Inspección de Trabajo, entre tanto, investiga lo sucedido ayer en el colegio de Massanassa, donde un trabajador falleció tras un derrumbe. Laura Bangor.
En la edición número 44 del Congreso Confederal de la UGT, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, asegura:
no hace falta que les diga que estoy en contacto permanente con el presidente de la Generalitat y que desde ayer mismo la Inspección de Trabajo está investigando estos hechos.
Además, ha añadido:
el deber empresarial es evaluar en cualquier circunstancia previamente los lugares de trabajo y adoptar todas cuantas medidas preventivas sean necesarias.
El presidente Mazón no se personó en la zona de lo sucedido, pero el alcalde de Massanassa ha aclarado que no son los responsables.
Y lo sentimos muchísimo y es en lo que estamos. No tenemos, no busquen más ya.
También les contamos los datos turísticos en Madrid. La actividad turística supone ya en Madrid el 8,6% del PIB regional. Se prevé que crezca al 15% al cierre del año. Y vamos ya con otras claves económicas, con Sergio Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. La vivienda libre vuelve a subir, ya roza máximos de 2008. Ha aumentado su precio medio un 6% en el tercer trimestre del año. Más cosas, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha dicho ante la posible prolongación del impuesto sobre las energéticas que va en contra de la inversión, y también se ha referido a la fuga de empresas así.
Que las compañías que operan en más de un país, lo que tienen que hacer cuando tienen diferentes alternativas de inversión y como tenemos recursos finitos, no infinitos, es tomar la decisión de dónde estos recursos generan mucho más retorno para los accionistas, para la sociedad y también en dónde están más estables. Yo creo que cualquier duda que se genere alrededor de cualquier proyecto de inversión, bien sea impositivo, regulatorio, etcétera, lo que hace es subir la prima de riesgo y, por lo tanto, exigir mayor retorno.
Y en el campo laboral, UGT y Comisiones Obreras piden personarse en la OPA del BBVA por la pérdida de hasta, calculan, 10.560 puestos de trabajo. Piden al Gobierno que intervenga. Se unen al Sabadell, Foment, Pimec y a las patronales de Pontevedra y de Lugo. Nos presentamos contra la OPA del BBVA porque no tiene sentido, ha dicho Pepe Álvarez. Y hoy y mañana se celebran en Ámsterdam la World Bulk Wine, o sea, la gran feria mundial del vino a granel. Participan 25 países, entre ellos el nuestro, con 17 bodegas. Son casi 300 productores de vino y licores a granel de calidad bajo el atenta y exigente mirada y un paladar de un jurado internacional, nada menos. El español José Luis Murcia es miembro de este jurado.
Este concurso se distingue por su variedad y su calidad, porque los vinos a granel hoy en el mundo son en general grandes vinos. Hay que pensar que todos estos vinos van a acabar lógicamente embotellados y vendidos a buenos precios en todos los mercados mundiales.
Y un apunte en clave internacional: el fiscal especial Jack Smith ha solicitado desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el asalto al Capitolio de 2021 antes de que asuma el poder, que será el próximo 20 de enero. Las noticias vuelven a las 8. Se quedan de momento con el enfoque del deporte.